Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
Hoy conoceremos misteriosas estructuras de ADN llamadas Borgs. Exploramos cómo la búsqueda de neutrinos que desaparecen podría cambiar la física fundamental. Aprenderemos cómo los científicos sordos están ideando mejores signos para los términos científicos. También veremos cómo el racismo está magnificando el impacto mortal de las olas de calor. Descubriremos los superanticuerpos que luchan contra muchos coronavirus. Y finalmente, nos enteramos de que el sureste de la Amazonía ya no es un sumidero de carbono. Acompáñenos. Entérate.
Entérate.
Descubiertas enormes estructuras de ADN Borg.
Los Borgs han aterrizado, o al menos los investigadores han descubierto a sus homólogos aquí en la Tierra. Los científicos analizaron muestras de sitios fangosos en el oeste de los Estados Unidos y encontraron estructuras de ADN que parecen recolectar y asimilar genes de microorganismos en su entorno. Al igual que los extraterrestres ficticios de Star Trek, Borg, que asimilan el conocimiento y la tecnología de otras especies. Estas hebras de ADN extra largas, que los científicos nombraron en honor a los extraterrestres, se unen a una colección diversa de estructuras genéticas, plásmidos circulares, por ejemplo, conocidas como elementos extracromosómicos.
A diferencia de todo lo visto antes, los Borg son estructuras de ADN como ninguna que se haya visto hasta ahora, dice Breck Baker, microbiólogo de la Universidad de Texas en Austin. Ahora que los científicos saben qué buscar, podrían encontrar más Borg revisando datos antiguos. Baker piensa que se podrían haber descubierto algunos candidatos en su propia base de datos genética desde que publicó la preimpresión. Banfield y sus colegas también vieron características que sugerían que los Borg habían asimilado genes de diversas fuentes, incluido el cromosoma principal de Metanoperendens. Este potencial para asimilar genes llevó a proponer el nombre de Borg durante la cena de Acción de Gracias en 2020. El equipo de Banfield ahora está investigando la función de Borgs y el papel de sus repeticiones de ADN.
Las repeticiones importantes para los microbios, las repeticiones de estructura diferentes llamadas CRISPR, son fragmentos de código genético de virus que los microbios incorporan a su propio ADN para recordar los patógenos y poder defenderse de ellos en el futuro.
Nuevo jefe de evaluación del clima de Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos ha designado a un nuevo director para liderar la próxima evaluación climática importante de la nación. Alison Krimmins, quien ha trabajado en temas climáticos durante la última década en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, trabajará con el toxicólogo ambiental Mike Cooperberg, quien en mayo fue restaurado como jefe del Programa de Investigación de Cambio Global de Estados Unidos. Este coordina las actividades climáticas en 13 agencias federales. Por ley, Estados Unidos debe producir su influyente evaluación de la ciencia climática más reciente cada 4 años. La lista finalizada marca el final de un periodo turbulento para el equipo climático del gobierno. Estamos atrasados y tenemos que ponernos manos a la obra, dice el científico climático Donald Wibbles.
Crimmins reemplaza a Betsy Weatherhead, una veterana científica climática de la Universidad de Colorado, Boulder, que fue designada por la administración Trump para dirigir la evaluación. Weatherhead fue echada del cargo y reasignada al Servicio Geológico de Estados Unidos en abril, lo que provocó acusaciones de que la Casa Blanca de Biden está purgando a los científicos del gobierno asociados con la administración Trump, incluso si están calificados. No obstante, para muchos científicos, el hecho de que se haya establecido un equipo de liderazgo climático y que la quinta evaluación nacional del clima esté finalmente en marcha es un alivio bienvenido. Estamos atrasados y tenemos que ponernos a trabajar, dice Donald Wibbles, un científico del clima de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, que fue uno de los autores principales de coordinación en la evaluación de 2018, con Cooper Baird y Crimmins a cargo. Wibbles confía en que el informe está en buenas manos y ahora avanzará.
Los astrónomos presionan por el debate sobre los satélites.
Los astrónomos están trabajando para ver si el Comité de la ONU sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos podría abordar el tema de las megaconstelaciones de satélites en su próxima reunión, que comienza el 25 de agosto. Dicen que el objetivo no es enfrentar a los astrónomos, que están preocupados por cómo los satélites interfieren con sus observaciones del cielo, sino desarrollar una visión de cómo usar de manera justa el reino compartido del espacio exterior. Las empresas aeroespaciales han puesto en órbita alrededor de la Tierra unos 2.000 satélites para Internet en los últimos 2 años, y se esperan decenas de miles más. Esto ha provocado preocupaciones entre los astrónomos y otros observadores del cielo, que se preocupan por la interferencia con las observaciones del cielo nocturno. Ahora, en lo que sería el mayor paso internacional hasta la fecha para abordar estas preocupaciones, los diplomáticos en un foro de las Naciones Unidas, el próximo mes, podrían discutir si la humanidad tiene derecho a cielos oscuros y tranquilos. El debate podría iniciar un marco sobre la forma en que los científicos y el público abordarán la avalancha de nuevos satélites.
Estás escuchando. Entérate.
Entérate.
Todos los ojos puestos en el arriesgado Día de la Libertad de Inglaterra.
En la actualidad, Inglaterra se enfrenta a lo que se ha denominado Día de la Libertad, el fin de casi todas las medidas para mitigar la propagación del COVID-19. Alrededor del 68% de la población adulta está completamente vacunada y ese progreso ha debilitado el vínculo entre infecciones y hospitalizaciones o muertes. Pero la tasa de infección del Reino Unido, impulsada por el aumento de la variante Delta, se encuentra entre las más altas del mundo, casi 40.000 casos nuevos por día. Esto eliminará los requisitos de distanciamiento social, permitirá que las empresas reabran a plena capacidad y eliminará los mandatos legales de máscaras.
Esta decisión se produce, sin embargo, en medio de las altas tasas de contagios en el país impulsadas por la variante Delta. Ahora los científicos cuestionan la sensatez de esta política y se preguntan si la combinación de una alta transmisión y una población parcialmente vacunada podría proporcionar el caldo de cultivo perfecto para las variantes resistentes a las vacunas, una posibilidad que podría tener consecuencias globales devastadoras. Los expertos científicos y de salud pública han expresado la preocupación de que una ola de salida de infecciones pondrá en riesgo a los niños y otras personas no vacunadas y aumentará las posibilidades de que surjan variantes resistentes a las vacunas del SARS-CoV-2.
Se acelera la búsqueda de neutrinos que desaparecen.
El físico Ettore Majorana desapareció notoriamente en 1938 sin dejar rastro. Sus partículas elementales favoritas, los neutrinos, podrían ser capaces de un acto de desaparición similar. Varios experimentos nuevos o mejorados en todo el mundo se están apresurando a demostrar que un tipo extremadamente raro de desintegración nuclear que normalmente produce dos neutrinos, podría ocasionalmente no producir ninguno.
Los físicos han buscado estos neutrinos Majorana que desaparecen durante décadas, pero ahora tienen una muy buena oportunidad de detectarlos con la próxima generación de dispositivos, dice la física experimental Michel Dolinsky. Los experimentos que ahora están en línea o que se están construyendo en Japón, Corea del Sur, Italia, Canadá y los Estados Unidos, son un orden de magnitud más sensibles que la generación anterior, y los detectores futuros planificados mejorarían eso en otros dos órdenes de magnitud.
Los neutrinos o antineutrinos se crean cada vez que un protón en un núcleo atómico inestable decae en un neutrón, o viceversa. Este proceso, llamado beta-desintegración, también dispara a un electrón o su antipartícula, conocidas como partículas beta. La física premio Nobel Maria Goeppert-Mayer predijo en 1935 que ciertos núcleos atómicos pueden desintegrarse cambiando dos de sus neutrones en protones o viceversa, a la vez emitiendo dos partículas beta. Este doble beta decaimiento también debería producir dos neutrinos o antineutrinos.
Puntos ciegos en las emisiones de gases destructores de la capa de ozono.
En 2018, la detección de emisiones deshonestas de sustancias químicas prohibidas que agotan la capa de ozono sorprendió a los científicos. El descubrimiento se basó en una afortunada coincidencia, escriben los químicos atmosféricos Ryan Weiss, A.R. Ravi Shankara y Paul Newman. Las emisiones provinieron de regiones a barlovento de las estaciones de monitoreo que recopilan datos con frecuencia, señalan. Es poco probable que este sea el caso la próxima vez. Describen cómo el mundo puede adoptar un enfoque sistemático y coordinado para monitorear los gases que destruyen la capa de ozono y causan el cambio climático.
En las décadas posteriores al Protocolo de Montreal de 1987, parecía que todo iba por buen camino para restaurar la capa de ozono estratosférico protectora de la Tierra. Luego, en 2018, llegó un descubrimiento alarmante. Nuevas emisiones del clorofluorocarbonato 11 estaban destruyendo la capa de ozono. Su producción y uso habían sido prohibidos a nivel mundial en 2020. Fue una llamada de atención, pero esta sorpresa no será la última, a menos que se haga algo pronto para mejorar el seguimiento de otros gases que destruyen la capa de ozono y provocan el cambio climático. El Protocolo de Montreal ha sido aclamado como un brillante ejemplo de éxito de un tratado. Fue ratificado universalmente. Sin embargo, como demostró el incidente del CFC-11, ni siquiera se pueden respetar los mejores tratados ni hacer cumplir las mejores reglamentaciones si no se puede garantizar el cumplimiento por las partes individuales. Muchas políticas locales y regionales de calidad del aire no han estado a la altura de sus objetivos por esta razón. La acción correctiva requiere saber qué se está emitiendo, cuánto y dónde.
El truco es confiar, pero verificar. Como se suele decir, al desarme nuclear. Este principio es la base del exitoso tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. que supervisa la medición y el rastreo de los radionucleidos e isótopos de diagnóstico en la atmósfera en regiones claves de todo el mundo. Garantizar la salud de nuestro planeta es tan crucial como la seguridad nuclear. Muchos de los tratados ambientales actuales se basan en informes ascendentes. El Protocolo de Montreal depende de la contabilidad nacional de la producción y el consumo de clorofluorocarbonos y otros gases halogenados. Por supuesto, no se informa de la producción y las emisiones ilegales o espurias, como en el ejemplo del CFC-11. Y lo que sucede con la atmósfera, al final, depende de las emisiones reales.
Además, los productos fabricados en un lugar podrían, eventualmente, generar emisiones en otros lugares. Por lo tanto, la presentación de informes país por país es una forma incompleta y potencialmente poco fiable de realizar un seguimiento de las emisiones a nivel local y regional. De manera similar, el Acuerdo de París se basa en que los países cuantifiquen sus propias emisiones de gases de efecto invernadero.
Ciencia en lenguaje de señas.
Los científicos sordos están desarrollando signos de lenguaje de señas americano, ASL, conceptualmente precisos para términos científicos. Así, por ejemplo, un signo de ASL para electrón, un solo dedo moviéndose en el aire, se actualiza para representar un electrón que orbita al núcleo de un átomo, un dedo rodeando un puño cerrado. Incluso puede haber múltiples signos para el mismo concepto. Tres signos para molécula se basan en grandes biomoléculas como las proteínas, otro simboliza una agrupación atómica como se analiza en física y un quinto sugiere moléculas que experimentan una reacción química. Al igual que con cualquier idioma, en última instancia, la comunidad de habla ASL decidirá los signos que se establezcan en su uso regular.
En 2016, una pasantía de verano cambió la vida de Mandy Houghton. En ese momento, era profesora de ciencias en la Escuela de Florida para sordos y ciegos. La Universidad de Harvard la invitó a asistir a un programa de verano en el Centro de Materiales Cuánticos Integrados, CIQM, para estudiar investigación científica y educación. Como muchos de sus estudiantes, Houghton es sorda. Ella utiliza principalmente el lenguaje de señas americano para comunicarse. Mientras tomaba clases de ciencia en Harvard ese verano, la forma en que los intérpretes de lenguaje de señas firmaron algunos de los términos técnicos le voló la cabeza. Cuando Houghton les dijo a los estudiantes y mentores del CIQM, es decir, el Centro de Materiales Cuánticos Integrados, sobre la falta de signos para términos científicos en lenguaje de señas americano, se sorprendieron. No se dieron cuenta de cuántos obstáculos tenía que estar saltando para entender la conferencia, dice. Inspirada por su experiencia con signos científicos más conceptuales durante esta pasantía, Houghton ayudó a lanzar un proyecto llamado Quantum Science in ASL para desarrollar signos en lenguaje de señas estadounidense o americano para términos de física cuántica. El proyecto es una colaboración entre CQM y el Centro de Aprendizaje para Sordos, una organización sin fines de lucro que se especializa en el Centro de Lenguaje de Señas Americano.
Y este grupo no está solo. Los científicos sordos han reconocido que esta falta de signos para los términos científicos impide significativamente la entrada de las personas sordas en las ciencias, así como aísla a los científicos sordos de sus compañeros oyentes. Estos científicos sordos quieren eliminar las barreras mediante el desarrollo de más signos de ASL para términos científicos. Están ideando signos que representan los conceptos detrás de los términos, pero debido a que estos grupos son pequeños y están separados entre sí, las personas sordas y los intérpretes no han adoptado ampliamente los nuevos signos, lo que prolonga las luchas de comunicación para los estudiantes y científicos sordos. Houghton y otros piensan que para hacer un proceso significativo y duradero en los signos de ASL para términos científicos, más personas sordas necesitan involucrarse para garantizar que las soluciones funcionen para toda la comunidad.
¿Por qué las olas de calor de la ciudad golpean injustamente a la gente?
Un creciente cuerpo de investigación ha revelado las injusticias ambientales que han dejado a algunos habitantes de la ciudad horneándose en vastas extensiones de asfalto, mientras que los otros vecindarios se benefician de parques verdes, prados espaciosos y árboles en expansión. La ciencia también sugiere soluciones para reducir los peligros. Los investigadores han calculado que dos intervenciones básicas en Los Ángeles, plantar árboles y pintar techos de blanco, podrían haber evitado al menos una cuarta parte de las muertes de la ciudad atribuidas a las recientes olas de calor. Otros cambios pueden ser tan simples como colocar un paso de peatones para que las personas puedan llegar fácilmente al lado sombreado de una calle.
Desde Los Ángeles hasta Lagos, el calor extremo es un problema creciente. A medida que las temperaturas se disparan y las olas de calor se vuelven más comunes debido al calentamiento global, las personas que viven en las ciudades están particularmente en riesgo. El asfalto, el hormigón y otras superficies que absorben y emiten calor hacen que muchos entornos urbanos sean mucho más calurosos que las zonas suburbanas o rurales. Para ayudar a reducir el riesgo de golpes de calor y otras enfermedades relacionadas con el calor, los planificadores urbanos, meteorólogos, expertos en clima y otros científicos están trabajando para identificar los barrios más vulnerables. Detrás de estos esfuerzos hay una creciente conciencia de cómo el calor extremo tiene un costo desproporcionado en las personas de color y en las comunidades de bajos ingresos. Las políticas urbanas racistas, particularmente en Estados Unidos, han dejado a las comunidades de color en mayor riesgo de enfermedad o muerte relacionadas con el calor que sus vecinos blancos. En los últimos años, un creciente cuerpo de investigación ha revelado las injusticias ambientales que han dejado a algunos residentes horneándose en vastas extensiones de asfalto, mientras que otros vecindarios urbanos se benefician de parques verdes, césped espacioso y árboles en expansión.
Una nueva generación de anticuerpos de diseño podría ayudar a tratar una amplia gama de variantes del SARS-CoV-2 y futuros coronavirus con potencial pandémico, los superanticuerpos.
Se basan en anticuerpos tomados de individuos raros, cuyo sistema inmunológico puede neutralizar cualquier variante del SARS-CoV-2 y coronavirus relacionados. En mayo, Estados Unidos otorgó autorización de emergencia al medicamento Sotrovimab, que tiene sus raíces en la sangre extraída en 2013 de una persona que se había recuperado del brote de 2003 del síndrome respiratorio agudo severo SARS. Tomamos algo de la naturaleza que era amplio, pero no muy potente, y luego mejoramos la potencia mientras manteníamos la respiración para producir esencialmente una molécula que nunca surgiría en la naturaleza, dice la científica de anticuerpos Laura Walker.
La Amazonía ya no es un sumidero de carbono.
Las mediciones atmosféricas muestran que la deforestación y el rápido calentamiento local han reducido o eliminado la capacidad de la selva amazónica del sureste de absorber carbono, con preocupantes implicaciones para el calentamiento global futuro. Los investigadores utilizaron un avión para medir directamente las concentraciones de dióxido de carbono y monóxido de carbono en 4 sitios en la Amazonía durante 9 años a partir de 2010. En el sureste se emitió más carbono de los procesos de descomposición del que absorbieron las plantas para su crecimiento. Los 4 rincones del Gran Bosque tienen una cantidad total neta positiva de emisiones de carbono, muchas de ellas provenientes de incendios. En el suroeste y el noroeste, Esto se compensa en gran medida con el dióxido de carbono absorbido por los bosques para la fotosíntesis. Sin embargo, en el sureste, esta absorción se ha visto obstaculizada por la deforestación y la intensificación de la estación seca. En esta región, el intercambio neto de bioma, NBE, muestra que el bosque está produciendo más dióxido de carbono a partir de la descomposición de materia orgánica del que absorbe. Y en el noroeste, el NBE, o intercambio neto de bioma, está cerca del balance de carbono.
La corriente de chorro se ralentiza.
Los científicos son cautelosos por naturaleza, y las conexiones entre la corriente en chorro ondulada y el calentamiento global no están 100% precisas, pero están bastante cerca.
Creemos que existe un vínculo directo entre el cambio climático y una gran familia de eventos climáticos extremos recientes, dijo Mann. Entre ellos, se incluyen la ola de calor europea de 2003, la inundación de Pakistán y la ola de calor rusa de 2010, la ola de calor y sequía de Texas y Oklahoma de 2011 y los incendios forestales de California de 2015.
La lógica física es fuerte. La corriente en chorro es el principal impulsor del clima en el hemisferio norte. Lleva tormentas y olas de calor. Aquellos tienen un impacto limitado cuando se mueven rápidamente. Pero cuando la corriente en chorro se ralentiza y se bloquea en su lugar, el calor intenso y la lluvia pueden permanecer estacionarios sobre las regiones durante más tiempo. La corriente en chorro ondulada es la fuente de las cúpulas de calor que se estacionan sobre el oeste de América del Norte y las tormentas que han devastado lugares desde Alemania, Bélgica y Suiza hasta Lagos, Nigeria, Mumbai, India. Aunque la cobertura de los medios en prensa occidental está enfatizando los impactos europeos y cubriendo solo ligeramente los del sur global, el mapa es demasiado cierto.
Además de Antonio Turiel, son cada vez más los científicos y pensadores que se suman a la necesidad del decrecimiento para no ya evitar, siquiera mitigar el colapso al que parecemos abocados. Otro de los convencidos es Carlos Taibo.
Carlos Taibo ha sido hasta 2018 profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de una veintena de libros. Iberia vaciada, despoblación, decrecimiento, colapso. Es el último de ellos y podéis escuchar la entrevista que le hicimos en Compartiendo Infierno en la página de Eco Leganés. En la pestaña Programas de Radio, o directamente en enlace que le dejaremos en la descripción de este programa. ¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.
Hasta una próxima edición.